Muy bien. No se olviden de retirar sus hijos, los que sean suyos, no los escoja. No escoja niño rubio cuando usted tiene una morena. Alguien me preguntaba sobre la escuela dominical. Dos veces vamos a terminar a fin de año con todo lo que tenemos en la programación. Tenemos que rearmarnos para el próximo año, pero también tenemos la inquietud de hacer una escuela dominical, los que quieran venir antes. Entonces estamos esperando ahí. Pero tendría que ser para el próximo año ese programa, ¿ya? Muy bien, vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, papito, por este tiempo juntos. Gracias, Padre, porque lo que cantamos es lo que nosotros entregamos a ti, Señor. Y la palabra es lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor. Al recorrer el año, Señor, nos damos cuenta cómo tú has caminado en medio de nosotros, a pesar de haber pasado algunos por desiertos, por tiempos difíciles, Señor. Tú has estado en todo este año, Señor. Señor, y podemos ver cómo tú has sido fiel, nos has guardado, Señor, nos has provisto, Señor, y has hecho cosas maravillosas. Pero, Señor, no vamos a claudicar. Nos quedan días para que termine este año. Y el cambio del número, Señor, no hace una diferencia si tú no vas con nosotros, Señor. Por eso, Señor, queremos ir hasta el último día, ser porfiados, Señor, en insistir, ir delante de ti, Señor. Padre, gracias por esta preciosa congregación. Gracias por cada amado que está en esta mañana delante de tu presencia. Señor, nos sometemos a ti, nos rendimos a ti, Señor. Y, Señor, queremos que tú nos hables, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Si me muestras la primera, se nos perdió. Ah. Es que como yo no la veo de aquí para allá, pensé que el Señor la había arrebatado, me había quedado. Muy bien. Acuérdense que todo este año estamos hablando de vida con propósito, ya sea que sea enviar, no importa el título de la canción, la idea es cuál es el propósito de nuestra vida. Yo creo que cuando uno encuentra el propósito de la vida, uno empieza a correr. Si yo no sé para dónde voy, yo veo los universitarios, por ejemplo, que entran en una carrera y al tiempo después cambian de carrera, porque no saben, nadie les dijo para qué son buenos, nadie. Mire, lo ideal es, yo tengo un amigo que es un pescador con mosca. Y a él le fascina hacer eso. Imagínense que a usted le guste hacer lo que hace. Y él anda todo el día pescando. Y él enseña a pescar. Ese es su trabajo. Y a él le pagan por eso. Él anda con ministros, con gente súper importante, con ricos. Y anda pescando. Imagínense ganar dinero lo que a usted le gusta hacer. Muchas veces yo he visto instituciones, algunas instituciones públicas acá, que tú vas y le dice, ¿qué quiere? Como diciendo, ¿por qué vine a molestar? Es como digo, ¿qué hace esta persona ahí? ¿Te das cuenta? Yo no sé si le pagan mal o no estudió para algo que no le gusta, pero yo he visto mucha gente frustrada en la vida porque no están en el lugar correcto. Qué bueno es cuando el Señor nos dice el lugar donde tenemos que estar. Entonces, si me pasa la próxima diapositiva, please. La vida nuestra, amados, es una vida de progresión continua. La vida del cristiano, cuando cerremos este 2013, usted tiene que decir y evaluarse, Señor, ¿crecí o no crecí? ¿Pude haber crecido más? Sí. La vida de un cristiano siempre tiene que alcanzar niveles más altos. Por eso yo le digo, la iglesia tiene que tener mente de graduado. No me sirve un estudiante que venga a calentar el asiento, le entre por acá y le salga por acá. No, tiene que retenerlo. Tiene que buscar en la semana, tiene que decir, Señor, enséñame cómo la palabra puede hacer cambios en mi vida. Entonces, la vida de un cristiano tiene que ser de progresión continua, creciendo, creciendo. Como dice, the victory and victory, arriba, siempre creciendo. Esa es la idea. Y hay una historia, van a ser varias historias paralelas, si me pasa la próxima diapo. Hay una historia en Josué 1:9 y dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Moisés cuando caminaba, ¿cierto? Llegaban Dios iba delante de ellos, y acuérdense que Moisés dijo: Señor, es lindo tu ángel, es precioso, tiene una linda espada, pero no me sirve. Moisés le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Pero después Dios iba con calefacción central en la noche y aire acondicionado en el día, y ellos ponían sus tiendas. Pero llega un día en que tiene que muere Moisés, y Dios invierte el proceso. Dios ya no iba a ir delante, sino que le dijo a Josué: ahora yo voy a ir detrás. Y le dijo: ahora, todo lo que pise la planta de tus pies es tuyo. Ahora cambió. Le dijo: tú vas, yo voy a ir detrás, y tú en fe vas diciendo y yo voy declarando. Entonces cambió, es una estrategia de guerrera. Pero a pesar de esta palabra, nosotros siempre vivimos en constante temor. No sé si les pasa. Mire, yo conduzco mucho y muchas veces me toca ir a Washington, y en la ruta 64 hay una curva bien cerrada. En la 66. Y hay una curva bien cerrada. Y uno tiene que tener harto cuidado y tomar bien el volante, porque a pesar de que está bien señalizada, yo no sé lo que hay a la vuelta de la curva. Hay otra que está en camino a Charlottesville, también, que es bien cerrada, está bien señalizada, pero es una curva. Y para los que no saben, siempre antes de entrar una curva uno tiene que disminuir la velocidad, y cuando ya va saliendo toma un poco más de fuerza para tener agarre en la curva. Entonces, cuando uno habla de curvas en la vida, habla de momentos de inseguridad. Uno no sabe cómo va a terminar. Ya sea que uno se acaba de casar y está contento, pero no sabe cómo va a ser el esposo, ¿cierto? O si se acaba de tener una ruptura, uno no sabe cómo va a ser el futuro. Ya sea que uno sale del panteón, del cementerio, o sale de un nursery, uno no sabe cómo va a enfrentar la vida. Es como un tiempo, y dice: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Es como, no sé si se han hecho esa pregunta ustedes: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hay ahora? Y uno tiene ganas de no hacer nada, de tomarse un café, a lo mejor mirar al infinito, pero no poner la atención en nada. Siempre hay un momento en que no hay claridad. Y en la vida nuestra nos pasa. Y si vamos, uno no sabe lo que hay en el futuro, entonces uno dice, ahí es donde uno tiene que buscar al Señor. Y el temor es parte de la vida, estos temores son parte de la vida. Es imposible que uno viva sin temor. Yo no he visto a nadie que viva sin temor. El miedo uno no lo puede ignorar, es parte de la vida. La cosa es cómo trabajarlo. Entonces, hay que enfrentarlo. Y hay un miedo que es saludable, por ejemplo, cuando usted llega a una esquina, eso todavía no, por si acaso, yo le aviso. Cuando uno llega a una esquina hay un temor saludable, usted mira para ambos lados, ¿cierto? Eso es un temor saludable. O cuando usted se pone el cinturón y uno dice, voy cinturón, pero ahora el carro, como los autos ahora son más inteligentes que los choferes, le dice a seatbelt y le empieza a recordar, dice, algo está mal, dice. Hasta que usted no se pone el cinturón no deja de sonar, el auto no deja de sonar. Ese es un temor saludable, es de supervivencia. Y por ejemplo, cuando hay una explosión o uno ve una pelota y uno se agacha así, se ha fijado como el instinto natural, y a veces un ave, una paloma que voló, y uno hace así como ese temor de supervivencia. Pero hay otro temor que es una fobia, que a veces es difícil entender, que no es un espíritu, no es un demonio. Las fobias siempre comienzan con cosas pequeñas y en la medida que uno crece van agrandándose. Por ejemplo, tienen miedo y no saben por qué. Por ejemplo, yo una vez llevé a una persona al Urray, a las cavernas, y habíamos llegado abajo y dijo, ¡oh! Me acordé que tengo fobia al enclaustramiento. Y digo, a la hora que se le ocurre darle la fobia, ya estamos abajo. Yo le digo, sigue caminando, ¿cuál es el problema? Le digo, mira, toda la gente está feliz. Y está, oh, me siento. Yo le digo, respira profundo, si aquí está todo tranquilo. Abajo te voy a poner un piano para que te tranquilice. Porque abajo hay un piano. Entonces, hay gente que tiene fobia a los lugares abiertos, no le gusta estar abierto en lugares abiertos. Hay otros que tienen fobia a los supermercados. Hay gente que no le gusta ir al supermercado. Hay varias esposas que se han quejado que a los esposos no les gusta ir al supermercado. Hay gente que le tiene miedo a los elevadores, a los ascensores. Prefieren caminárselo todo para arriba porque no les gusta. Hay gente que le tiene fobia a la migra, bueno, con razón. O fobia a la suegra, no sé, pero todos tenemos fobia. ¿Cómo tratar es la cosa? Y eso son, una de cada 10 personas tiene esta fobia. Pero hay 9, de los cuales nosotros también somos parte, que nos da temor algunas cosas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, el día, yo acuérdense que yo era de Jucún, y cuando yo recién ingresé a Jucún, llevaba como 2 semanas en Jucún, y nos tocó hacer una cruzada corta a Valdivia, me acuerdo, una ciudad que estaba como a 2 horas de mi casa. Y me dijeron, César, tú te vas a quedar con el pastor. Y este pastor es un amigo mío bien querido. Y eran como las 10 de la noche y me dice, César, mañana te toca predicar. Y a mí se me fue yo no sé qué color me puse. Y me recuerdo que yo nunca había predicado en mi vida. Y me dijo, te toca para mañana predicar. Y yo le digo, y yo cuando te toca predicar, y yo miré para atrás como pensando que había alguien detrás mío. No, era yo. Y yo dije, ¿cómo? Y a las 10 de la noche, en ese tiempo no habían celulares donde usted mete ya una idea o compra el diario por último y habla de Chernobyl o cualquier cosa y después le pone un versículo bíblico. No había nada a las 10 de la noche. Y me entró un temor y yo dije, ¡ay, no, Señor! ¿Cómo se le ocurre hacerme eso? Y mezclé todos los versículos. Yo en esa prédica dije, mujer hermosa, ¿quién la hallará? El lugar o delicados pastos la harás descansar y vendrá montada en un caballo blanco. Mezclé todos los versículos, pero no sabía qué hacer. Imagínense los temores, el entrenamiento mío no era para ser pastor. Hice una ensalada, yo pensé, mire, cuando yo estaba diciendo eso, yo pensé que me iba a orinar mi corazón. Cuando tu corazón bombea más rápido, los riñones también lo hacen y te dan ganas de ir al baño. Decía, Señor, trágame tierra. Que yo no sabía cómo explicar. Estaba hablando solo. En otra ocasión, que fue una situación súper difícil, recuerdo un miedo bien abrumador, cuando mi esposa tuvo que una pérdida perdimos un bebito. Y ella, el bebito estaba muerto y había que llevarla a la maternidad. Y yo estaba fuera de la maternidad, fue una cosa súper grave. Y yo miraba por una rendija de un hoyito así de la puerta. Y las matronas en esa maternidad parecía que habían estudiado veterinaria, porque cada paciente era un animal más que entraba. Sin ningún tacto, sin ningún juicio. Y sale así. ¿Y usted qué hace aquí? Yo digo, mi esposa está adentro, ¿puedo pasar? No, no puede. ¿Y usted qué hace aquí? Así como bien bruta, así como decía. Yo digo, esta gente que... Y yo pensando, ¿cómo lo hago con mi esposa? ¿Cómo me...? Señor, le puedo hacer una pregunta y ¡pah! Me cerró la puerta. Yo creo que acá los perros en ese mismo tiempo lo atendían mucho mejor. Y en esa curva de mi vida... Yo tuve que decir, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, solamente confiar en Dios, así solo, no estás con nadie, no tiene a nadie que te apoye. Y en esa curva de mi vida, yo decía, Señor, yo no sé qué hacer. Y ahí uno tiene que poner la confianza en el Señor. Y hay muchas curvas en el camino de la vida. Un día vinieron a pedirme mi hija, menos mal que estaba conduciendo a 20 millas por hora, así que no me afectó tanto. Y se la llevó Jane. Después, y mire, cuando yo estaba también, recuerdo cuando uno está en una organización misionera como Jucún por tanto tiempo, yo tenía que salir de la organización. Y aunque ustedes no lo creen, la estructura mental de cualquier empresa, de cualquier organización, te crea un pensamiento. Y tú piensas que no hay más vida después de. Y a ti cuando te cortan de una empresa, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? No, es una nueva oportunidad para buscar un trabajo nuevo, comenzar de nuevo, rehacerte. Pero los temores siempre nos paralizan. Yo siempre digo que más gente muere atropellada porque justo cuando va a cruzar la calle, en vez de ir para allá, no sabe para dónde ir. El temor paraliza. Y muchas veces cuando no tenemos seguridad en el Señor, tomamos malas decisiones. Por eso yo siempre digo, no tome decisiones apresuradas, no. deténgase, deténgase, no tome decisiones en base a la presión. Relájese, busque un tiempo a sola, tome un tiempo, tranquilícese y luego decida. Recuerdo que una vez tuve otra curva en el camino y me propuse hacer una agencia de viaje. Una agencia de viaje, yo vendía boletos a todos mis pasajeros, donde usted me pidiera, yo los imprimía, hice mi logo, era una empresa bien conocida. Y un día gané a un japonés como cliente, una empresa japonesa, y el gerente principal de la empresa me pidió un viaje a Japón, saliendo desde Chile. Comprenderán que de Chile no salen viajes a Japón, porque en Chile nosotros no viajamos a... Los chilenos no viajan a Japón, entonces había que venir a Estados Unidos y de aquí volar hacia el otro lado. Y este japonés, por alguna razón, perdió el vuelo y me llama. Uy, como saben los japoneses, y más encima era un sumo. Por eso me acordé del chiste del sumo. Y, bueno, no. Y un guatón así, gordo, y enojado me dice, César, I lost my trip. Perdí mi viaje. Y yo le digo, ¿y a mí qué me importa? Si él es el pajarón que no llegó a la hora. Pero los gerentes de empresas grandes japonesas son muy arrogantes. Entonces, lo único que yo quería que le rehiciera el vuelo. El problema es que cuando tú llegas tarde al aeropuerto, tú perdiste el vuelo. Es diferente si tú lo cancelas, lo puedes modificar. Y este me decía, ¡Areguru, sute, burburema, hace harakiri! Es como decía, usted tiene que hacerse el harakiri, usted es el dueño de la empresa, tiene que buscarme una solución. Y yo le decía, ¡Turoburo, resire, buro! ¡Eres tú el pajarón! Como diciendo, ¿qué culpa tengo yo si tú perdiste el vuelo? Pero no, era súper difícil, amado, tratar con un japonés rudo. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Porque este japonés va a hablar mal a la agencia, a la línea aérea en la cual yo le vendí el pasaje, y a mí me van a cortar el voucher. Antes era todo un proceso. Y el temor es un chorro, ahora sí que viene la próxima, el temor es un chorro de duda, una gotera que fluye a través de la mente y luego produce un canal tan grande que todos los pensamientos escurren a través del temor. Todos los filtros a través del temor. Y esos temores crecen cada día hasta que nos paralizan. Entonces, muchas veces los temores nos hacen incapaces de creerle al Señor. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si algo falla? Por ejemplo, yo veo que todos acá en Estados Unidos, y veníamos conversando con mi esposa de economía, todos hacen sus bienes en base a deuda. O sea, usted no puede tener una casa si no se endeuda. Usted no puede comprar un auto si no se endeuda. La clase media y la clase baja en este país trabaja por dinero, ¿sí o no? El que tiene dinero, el que es rico, hace que el dinero trabaje por ellos. Pero eso es un proceso largo, en el cual uno tiene que aprender a ahorrar. El próximo año vamos a dar seminarios de administración financiera y les vamos a enseñar cómo la gente, el que hace dinero, hay gente que viaja por el mundo sin gastar nada. Otro paga cuando se atrasa con su tarjeta de crédito. Pero usted está ayudando a que otro viaje gratis. Entonces, ¿cómo hacer eso? Eso vamos a tocarlo en otra oportunidad. Entonces, dicen los psicólogos que hay 6 tipos de miedo, independiente de los que no son fóbicos. Está la pobreza, está la crítica, está la pérdida del amor, está la enfermedad, está la vejez y está la muerte, del cual hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Y cuando estas 6 cosas pasan por la vida, son estaciones donde sí o sí vamos a tener que pasar algún día, y estas curvas en el camino a veces nos llenan de temor. Por eso la palabra siempre dice, en la Biblia dice, yo estaré contigo 365 veces en la Biblia. Es decir, una vez al día te lo recuerda el Señor que nosotros vamos a pasar por esa situación. En otras ocasiones ahondaremos más en detalle sobre estas 6 puntos. Pero a veces el temor nos roba el amor de Dios. Porque vivimos llenos de temor. Y si me enfermo, yo recuerdo para el COVID, ¿cuántos se recuerdan acá? Unos que ponían máscara, otros que no se ponían. Y si me muero, el temor a la muerte, ¿se fijan? Pero cuando uno vive en el Señor, pegado al Señor, no tiene temores. van a ser parte de la vida. Mira, hay muchas historias en la Escritura. Y cuando uno, por ejemplo, una historia, la próxima que me pase, cuando ustedes se acuerdan de esa historia del cuando Moisés recibe de parte de Dios y escoge una persona de cada tribu, escoge un delegado para ir a espiar la tierra. Y ya estaban en la tierra prometida, estaban a punto de entrar en la tierra prometida, estaban en la puerta de la tierra prometida. Y el Señor le dice, vamos a hacer algo, vamos a mandar espías, no para que vayan a espiar, sino que para que vean los frutos y para que elaboren una estrategia. Ya se la había dado el Señor. ¿Qué pasó? 10 personas dijeron, no, no se puede, es imposible, no se puede. 2 dijeron que sí se podía. ¿Cómo se llamaba los que dijeron que sí se podía? Josué y Caleb, ¿cierto? Dijeron, no, no, sí se puede. Imagínense tener que tomar una decisión después de que estos espías van a visitar. Si me pone la próxima diapositiva. Ellos habían salido desde el delta del Nilo, desde arriba, caminaron hacia abajo, llegaron hasta el monte Sinaí y hay que entrar a Cades Barnea. Están a la entrada de la tierra prometida. Ahí están los 2 espías. Y resulta que los 10 espías dijeron, no, no se puede, es muy peligroso. Y ya estaban en la tierra prometida. Y hubo una asamblea en Cades Barnea y ahí se decide, vamos a decidir. Vamos a hacer un reconocimiento. Dijeron, vamos a ver cuán grande es la tierra. Dios nunca envió a los espías para consultarle si la tenían que tomar o no. Ya era de ellos. Ya era de ellos. Ya te la dio. Él no les dijo, mira, ustedes son el staff o ustedes son el equipo de liderazgo. Si ustedes votan por la mayoría y resolvemos. No, no, era esa la idea. El miedo hace desobedecer. Ese es el punto. Y ya estaban allí, esta era la tierra prometida. Y hubo esta asamblea y dijeron, no, no, no se va a poder. Estamos hablando del suelo patrio de Abraham. El sitio donde iban a poner su bandera, finalmente, después de muchos años de dar vuelta. Pero Canaán era la curva en el camino. Uno no sabe lo que hay en una curva. Y tienen que decidir, ¿lo tomamos o no lo tomamos? Y ellos dijeron, no, no vamos a tomarla. Y 10 de ellos vienen con un mensaje negativo. Si me pasa la próxima diapositiva. Mira, estás a punto de entrar a Cades Barnea, entrar a la tierra prometida. ¿Y qué tienes que hacer? Volver hacia abajo. A donde está el puntito donde dice Cades, no se ve muy bien. Pero van subiendo, tienen que entrar y por temor no la toman. Y hay que volver a dar la vuelta hacia abajo. Josué y Caleb describen que la tierra es buenísima. Ellos dicen, no, la tierra es buena, hay ángeles y hay gigantes. Pero él dice, no, no importa, pan comido, dice. Parece que... Pero los otros 10 dijeron, no, nosotros nos van a comer como langostas. Imagínense al punto de sentirse que tú vas a hacer alimento para otros. Y dice, no, nos van a liquidar a todos. Aquí se nos muere. Pero Dios dice, había caminado con ellos. Imagínense, el Dios poderoso había abierto el desierto, les llevaba calefacción central, les caía maná todos los días. Un día se cansaron del maná. Dijeron, Señor, ya estamos cansados, hermano. Le mandaba codornices. Siempre Dios iba proveyendo. Más encima, yo siempre digo, ¿se acuerdan del COVID? Yo le hablaba del COVID hace 2 semanas atrás. ¿Se acuerdan del COVID? Produjo una infección de temor que duró, esta duró más que el COVID, fueron 40 años. El COVID, ¿cuánto? 1, 2, 3 años. Y toda la gente andaba con temor, pero esto duró 40 años. Nunca Dios estableció un espíritu de temor, pero lo desarrollaron. Porque cuando uno ve las circunstancias, cuando tú ves los gigantes que tienes delante de ti, y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a pagar? ¿Y cómo lo hago si ella está enferma? ¿Y cómo lo hago con mi hijo que no camina con el Señor? ¿Y cómo lo hago con mi esposo que no es tan comprometido con el Señor? A mí me gustaría que cantara. Acá necesitamos gente que cante, necesitamos gente allá. Pero es tan difícil encontrar compromiso muchas veces, porque la gente ve gigantes. Dice, pero es que yo no sé, yo tampoco sabía predicar. Yo hacía todos los errores, el que más cometía errores predicando. Si tú le preguntas a mi esposa, yo me sentaba en la última silla porque tenía temor de todo, hasta que el Señor me fue empujando así como diciendo, vamos. Y te va empujando y te va empujando hasta crear empresa. Imagínate, yo nunca había creado empresa con mi esposa. No sé si ella creó más que yo, pero hicimos una cantidad de cuestiones. Y uno dice, ¿cómo se meten en esto? No sé, nos metimos, porque aquí estamos. Una vez estábamos en una reunión de Corfo, de exposición a nivel de productos, a nivel internacional, y ahí estamos. Porque Dios te empuja, te empuja, te empuja. Entonces, 10 personas se infectaron a toda una nación. Yo, acuérdense que yo les decía del COVID. Si me pone la próxima diapositiva. Dios dice, el temor ignora mis planes. El temor de uno ignora los planes de Dios. Ojo, no se junte con gente negativa. Júntese con gente, no se junte con gente tóxica. Júntese con gente de fe. Gente que lo va a ayudar a salir del desierto. En especial con aquellos que han hecho una ruta y que tienen sobre sus hombros el testimonio que Dios ha sido fiel. Es increíble que 10 personas pueden infectar a toda una nación. 10 personas. El temor ignora el plan de Dios. El Señor te puede dar un plan, te puede dar un proyecto, pero el temor hará que te olvides del plan, porque tan pronto aparece el temor, uno se olvida de que Dios ha sido fiel. Entonces, Dios, el temor va a tomar el lugar de la palabra. El temor va a tomar el lugar de la palabra y se sentará el temor en el asiento trasero, así como mirándote. Y hay mucha gente que tiene mucha capacidad a mano, que está dispuesto, Dios está dispuesto a darles contactos para que sus empresas o para sus ideas de trabajo puedan proyectarse, pero el temor mata. Entonces tiene que tener cuidado. Si pasa a la próxima diapositiva. Mira, esto le pasó y le puede pasar a cualquiera en la última prueba, yo digo en la última línea. Dice, y partido de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Es como yo le digo, llegaron hasta el final, pero no pudieron entrar porque el temor los consumió. Mire, escúcheme bien, Dios ya te dio. A nosotros ya nos dio. No puedes terminar este año sin que te convenzas que Dios ya te bendijo. Ya Dios proveyó para nosotros. Ya te dio y debes creerlo así. Dios ya nos bendijo. Mira, Jehová, tu Dios ya te ha entregado la tierra donde debes subir. Si no lo has hecho, es porque algo no está bien. Hay que ajustar. Si te dicen que ya te entregó, ¿por qué dudas? Solo cree. Uno tiene que aprender a confiar en Dios. Dios dice, aquí está la tierra, tómala, tómala. No empieces a ver gigantes. Si ves gigantes, júntate con otro que te diga, no, así es fácil. No, yo sé cómo hacer. Pero no te juntes con gente que no te va a decir, no, es muy grande tu sueño. No, ojalá sea tan grande que tus recursos no alcancen, no tengas la plata, tenga solamente la idea. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Mire, a este pueblo le pasaron tantas cosas y no pudieron pasar la línea final. Era como saltar al otro lado. Yo sé que hay gente que ha pasado situaciones difíciles y llegan hasta ahí porque dicen, no, ¿y si no resulta? Hay mucha gente que está en esa línea, estiran la mano, incluso pueden agarrar la suba grande al otro lado, pero no cruzan. Hay una decisión que hay que tomar. Yo he visto gente que sale corriendo del altar. Hay gente que se va a casar y he visto acá en el altar muchas veces, y he visto en televisión, bodas que se arruinan porque alguien tuvo miedo a última hora. Y se han quedado, hay otras que dicen que se quedaron en el muelle de San Blas. ¿A alguien le suena la canción del muelle de San Blas? Una mujer que se quedó en el muelle esperando con su traje de novia al marino que nunca llegó, se arrepintió. Entonces, conozco a otros que se prepararon en el seminario, incluso conmigo, y estudiaron, y ellos vieron una zarza verde, una zarza arder, y resulta que la zarza que arde, ¿cierto? El tipo Moisés, ven la zarza que está ardiendo, y yo le pregunto después, oye, ¿qué pasó? No, dice que tuve que. Ahora soy trabajo en electricidad. Y yo le digo, pero tú me hablaste de un sueño, de que querías hacer algo así, pero lo puse a prueba a Dios y no me respondió. Dios no funciona así. Si me pasa la próxima diapositiva. Mire, las señales siguen a los que creen. No los que creen siguen a las señales. Si tú piensas que todo va a estar listo, no va a ser así. A menos que tú des el paso y se prende la luz. Así funciona Dios. Si no nos movemos, no va a pasar nada. Entonces, las señales siguen a los que creen. Pero a pesar de esto, uno puede quedarse en la última línea. Estoy convencido que Dios tiene planes maravillosos para cada uno de ustedes. Yo soy un convencido, yo lo he vivido y digo, Señor, ¿y cuántas cosas más habrá? Pero hay algo que a lo mejor no estamos reclamando bien. Mire, algún día vamos a llegar al cielo y vamos a encontrar un warehouse, ¿conocen el warehouse? Con tu nombre, donde encontrarás un montón de paquetes cerrados, tipo UPS, tipo FedEx, así. Y ver una gran cantidad de paquetes que tienen tu nombre y tú te preguntarás, ¿y estos qué son? Bendiciones que tú nunca abriste. No que no te vi, sino que no abriste. Que dejaste en la puerta, bendiciones que te arrebataron porque no fuiste lo suficientemente diligente. Entonces, si me pasa la próxima diapositiva, escuche cómo Moisés recrimina lo que hace el pueblo. Deuteronomio 1:27. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano de los amorreos y destruirnos. O sea, más encima, le empiezas a echar la culpa a Dios. Cuando dice, murmuraron en sus tiendas, murmuraron en su casa. ¿Cuántas veces los hijos muchas veces no quieren servir al Señor porque los padres a veces murmuran en casa y los niños los escuchan? Está hablando mal de la iglesia, está hablando del pastor, está hablando mal de una persona. Por eso yo digo, nosotros no nacimos para murmurar, nacimos para bendecir. Y estos 10 personas empiezan a hablar mal y empiezan a hablar en sus tiendas y Dios escucha eso. Mire, Dios es mucho más grande de lo que uno piensa. Entonces, yo he visto que el temor extiende sus tentáculos y muchas veces uno pierde el sentido de la vida. ¿Me pasa la próxima diapositiva? Dice, en esta dice, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor, su Dios, marcha al frente y peleará con ustedes como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. ¿Me pasa la próxima? Hay otra palabra que dice, no temas porque estoy contigo. Isaías 41, 10. No temáis es una orden, es imperativo, no temáis. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que decir, no temas? El temor y vivir en pecado. Entonces, para Israel significó una generación perdida, sentenciados sin reposo. Imagínense que ellos tenían todo. Ellos tenían comida. Ellos se vestían en H&M, hecho a mano, que les duraba cualquier cantidad de tiempo. Pero mira lo que hace el temor. Te hace dar 40 años más, dando vuelta, dando vuelta. Imagínense la frustración de José y Caleb. Dos viejitos, ya un viejito, diciendo, uy, si esto se podía haber evitado. Pero porque no creyeron en el Señor. Se quedaron en el camino. ¿Qué me pasa a la próxima? No te rindas, amado, no se rindan. Dios está con nosotros. No se rindan. Mire, el Señor dice, no temas, no te rindas, amado, no se rindan. No me digan que porque tienen 70 años se van a rendir. No se rindan, aunque tengan 90, 75, 50, 15 años, no se rindan. No bajen los brazos. Todavía no ha sonado la campana. Nadie ha tirado la toalla. Si te caes en el cuadrilátero de la vida, te vuelves a levantar. Si te equivocas, pides perdón y te vuelves a levantar. ¿Se acuerdan el sermón de la semana pasada? Levántate de nuevo. Hay una red abajo llamado gracia. No importa, ya más abajo no vamos a caer. Caes en la gracia y te vuelves a levantar. Pero no te rindas, pelea, pelea hasta el final. Ofrece batalla, no te des por vencido, pelea por tus sueños. Pelea por tu compañía. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y el temor lo único que hace es esclavizarte y robarte lo que no se puede recuperar. Tiempo. Tiempo. Mire, cuando uno vive en Latinoamérica, las necesidades son diferentes. Allá luchamos por dinero, ¿cierto? Queremos tener un buen pasar. Y acá ustedes saben cuál es. Acá lo más valioso es el tiempo. Yo corro como loco todos los días y todos me dicen, ¡ay, qué rico que va a tomar un café! Yo le digo, un café tengo que tomármelo con alguien porque ando corriendo todos los días. Y el único momento que uno tiene tranquilo, cuando, menos mal que tuve mi hijo joven, porque ahora caigo a la cama, ¡pum! Caigo como una roca. Y a las 6 de la mañana estoy listo para salir. Porque es una rutina que uno tiene que tener cuidado. Si no, nos consume. Mire, yo les quiero mostrar un video que habla sobre el valor del tiempo. Fue hecho en el 2015, pero habla de las prioridades que uno tiene que tener en la vida. ¿Ya? Si me pone el video, ahí está. ¿No tiene audio?
Me viene así, es mi madre.
A ver, mi madre, mi padre, mi hermana y una amiga.
Lo primero que me viene así es mi madre, mi hermano. Mi novio me mataría por no decirle a él, pero las dos personas que me vienen como más importantes son ellos dos.
Diría mi hermano, pero es que ahí me cuesta un poco más decirlo porque como es don independiente y no tengo una relación así muy... Debería decir mi hermano, pero yo creo que diría mi mejor amiga Alba.
Mi madre, la primera de todas. Mis dos hermanos pequeños. Es decir, que siempre he sido hijo único hasta los 25 años. Mi madre me dio el sorpresón con 50.
Creo que es mi abuela.
¿Pueden ser dos solamente?
Es difícil, ¿eh? Es difícil esto de... ¿Qué más sería importante?
Pues había pensado en el libro de Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory.
Quiero regalarle un dron, de estos que tienen una camarita y tal. Y también estaba mirando la Nintendo Mini, esta que ha salido, pero es que está agotada.
Pues es que es un poco estrambótico esto que voy a decir, pero ella lleva bastón y tiene un bastón que a mí no me gusta nada. Entonces le quiero regalar uno de cañita.
Ya tengo muchos de los regalos comprados para ella, yo siempre me adelanto. Pero estoy esperando uno ahí concreto que ya le hace mucha ilusión, que es el nuevo iPhone 7 Plus.
Ay, es un vaso que tiene forma de... Iba a decir foco, pero no es foco. Es óptica. Eso. Pues una cosa que son como castañas en bombones, que le gustan bastante.
Un videojuego. Que le mola.
Una cajita musical de esas que abres y una bailarina y suena.
Creo que ha sacado un disco La Pantoja y le gusta. Creo que le voy a regalar eso. Yo creo que le compraría una casa rural en el campo.
¿No hay presupuesto?
Un Rolls Royce, que vio uno y le dijo que le gustaba muchísimo. Un Rolls Royce, ya sé cuál.
Un chalet con jardín, que estuviera al lado de una playa, que estuviera céntrico también para no coger coche. Eso le compraría, para empezar.
Su propio estudio.
Hacer un viaje juntas, en furgoneta, es su sueño.
Un viaje a lo largo del mundo.
Lo primero, irme con ella a Nueva York.
Hombre, un viaje a Egipto.
Le montaría una empresa para ella.
Le pagaría sus deudas.
Le regalaría una moto de carreras.
Una bici buena.
Con pura sangre española. Un buen caballo.
Construiría un refugio de perros.
La cambiaría de casa, probablemente.
La verdad que se merece una casa a la playa.
Un supuesto.
Una buena pregunta.
Oh.
No le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. Estar con ella.
Pues... le pediría perdón por muchas cosas. Por las veces que hemos discutido en plan serio. Y... Intentaría esforzarme más en tener un buen trabajo y en demostrarle que valgo la pena como hijo.
Me lo llevaría a, no sé, al pueblo de sus abuelos. Unos días unidos con sus abuelos que no les ve nunca, o con su familia.
A mí, es decir, mi tiempo.
La llevaría al pueblo porque ella no tiene coche y nunca la lleva nadie. Y yo creo que le haría ilusión.
Ser más sinceros el uno con el otro. No sé, decirnos las cosas que no nos hemos dicho. Él por ser como es y yo por ya haberme vuelto muy cómoda.
Intentaría reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella, como intentar reunir la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos.
Me lo traería a casa porque él está en una residencia. Y pasaría todos los días con él. Pasear, jugar al mus, jugar al dominó, al chinchón. Llevarle a que me viera jugar al fútbol. Cosas sencillas. Amazing Grace, how sweet the sound that saved. Creo que ponemos el corazón en lo que nos dicen que tenemos que ponerlo. Si nos paráramos a pensar, no lo pondríamos en las cosas.
Vivimos como borregos. Todos hacia adelante, sin mirar hacia a los lados, sin disfrutar los momentos de la vida, las pequeñas cosas. Y hasta que la vida no nos dice hasta aquí.
Tenemos en la cabeza que las personas van a estar ahí siempre. Que la gente que nos rodea va a estar ahí para siempre. Y entonces, como, pues a lo mejor no decimos un te quiero porque lo damos por hecho. Es como, si esa persona sabe de sobra que yo le quiero mucho, pero a lo mejor esa persona no lo sabe o no lo siente así.
Estaría bastante bien que no me tengas que poner en esta situación para darme cuenta de estas cosas.
Regalar tiempo con personas, yo creo que es el mejor regalo porque precisamente no lo puedes comprar. Y es algo que nunca va a volver. Entonces es como un regalo exclusivo y único. Days to sing your praise than when we first began.
Muy bien, algo para reflexionar. Piense bien en qué va a gastar este tiempo. Si no lo va a gastar en cosas, inviértalo bien. Invierta su tiempo en relaciones, invierta su tiempo en familia. El dinero sí se puede recuperar. Yo he visto mucha gente quebrada financieramente, puso su confianza en el Señor y Dios les levantó. Pero el tiempo, ¿quién te devuelve los años no bailados? ¿Quién te devuelve los años que no celebraste lo que Dios hizo durante este año? ¿Quién te devuelve los años que no amaste? ¿Quién te devuelve los años que no entregaste? ¿Quién te lo devuelve? Los años que no sembraste. Y hay un momento en que Dios nos va a poner a prueba en qué gastamos nuestra vida. Entonces, donde Dios te tiene es para que tú te atrevas. Tienes que ser diferente. Ustedes tienen que ser diferentes, tienen que ser graduados. Mire, cuando termine el año, yo sé que la historia continúa, pero tienes que vivir una vida digna de ser contada. Yo siempre lo digo. Una vida que Hollywood quiera llevar a la pantalla grande, no por la situación que tú estás pasando, sino que sea digna de ser contada. Acá hay jóvenes y están recién partiendo. Y no pueden decir si me sale mal, no tengo modelos. Bueno, como decía Pablo, mírenme a mí. De donde yo vengo, mis mejores amigos, yo les dije, pero vengo de una ciudad pequeña, decía, ¿saldrá algo bueno de ese pueblo? Sí, siempre hay la oportunidad de salir. De donde yo nací era un campo y todos decían, ¿saldrá algo bueno de la ciudad de Laja? Sí. Miren a Udelia, miren a Félix, miren a Eduardo, miren a Isabel, miren a Estel. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Dios ha sido fiel. No hay excusas. Yo no soy de Gringolandia. De donde yo vengo habían sueños rotos, teníamos miedo a todo. Pero un día tuve que aprender a comprar mi libertad. Y dije, no. Yo me resisto a morir en un pueblo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba pescando? Y Jesús le dice, no, tírenla, reta al otro lado. Y los pescados, ¿quién fueron los más obedientes? Los pescados. Entre morir como pescado anónimo en una pescadería, en un plato frito, dijo, mejor que nos agarre el maestro. Vámonos todos al otro lado. Y estaban todos los pescados. Viva una vida que sea digna de ser contada. Ponga su confianza en el Señor. Mire, siempre cuando uno tiene que con el tiempo empezar a destrabar y sacar esos cercos mentales que nos han puesto la sociedad, los lugares donde nos formaron, y decir, sí es posible ser de bendición para las naciones. Pero eso hay que tomar una decisión. Entonces yo les animo, piensen en qué van a gastar este tiempo con el Señor. Busque a alguien a quien bendecir. Yo tengo tarjetas. Busque a alguien a quien decirle te amo, ha sido una bendición para mí. Si alguien quiere una tarjeta, pídemela, yo se la doy con gusto y me la entrega a mí. La idea es que todos nosotros podamos bendecir a otra persona. ¿Ok? Que no se quede nadie. Haga una tarjeta, vea el aporte que ha sido en su vida. Yo también estoy pidiendo al liderazgo que haga una tarjeta. Nosotros somos un ministerio de Grace. No somos una iglesia y nos han acogido, nos han abierto las puertas para ser parte de este proceso. Y ellos han invertido en nosotros. Imagínense lo que invierte el Señor en nosotros. Entonces Dios va a hacer cosas preciosas con cada uno de nosotros. Pero hay que decirle, Señor, te entregamos nuestra vida. Toma nuestros temores para que Él sea exaltado. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor. Señor, hasta aquí tú has sido fiel. Señor, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de los temores que hemos vivido durante todo este año, Señor. Señor, tú has sido fiel, Señor. Señor, y a ti te entronamos en esta mañana, Señor. Señor, ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras inseguridades. Señor, las curvas en el camino, Señor. Han sido difíciles, pero Señor, hemos llegado hasta acá, Señor. Y tú has provisto para todos, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel. Enséñanos ahora a bendecir, a declarar palabra de bien, Señor. A dar, Señor, valor, Señor, a los que viven con nosotros, Señor. Enséñanos a gastar este tiempo, Señor, de aquí hasta fin de año, Señor, en las cosas que sí valen la pena, Señor. Padre, te honramos, te bendecimos. Yo declaro que es una iglesia preciosa, Señor. Cada persona en este lugar, Señor, tiene un propósito tan noble, Señor, y tan grande que excede, Señor, nuestra imaginación, Señor. Padre, gracias por los hombres y mujeres que tú estás levantando en este tiempo para cosas mayores, Señor. Gracias por esta preparación, gracias por este tiempo de desafío, por este tiempo nuevo, Señor, de colocar nuestra confianza en ti, Señor. Gracias porque todos nosotros hemos venido de lugares lejanos, Señor, a esta tierra, Señor. Y hoy tenemos la oportunidad de hacer una diferencia y no desmayar, Señor, a la entrada, en la línea de Cades Barnea, Señor. Sino que vamos a tomar esta ciudad, vamos a declarar que nuestros hijos van a caminar en tus pasos. Vamos a declarar que nuestros nietos y tataranietos, Señor, te servirán a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñarnos a confiar en ti, Señor. Gracias porque esta historia, Señor, muchas de las historias que están en este precioso libro llamado Biblia, es para enseñarnos, Señor, a no desmayar. Tú dices, no temáis, yo estaré contigo, Señor. Y, Señor, y terminamos este culto diciéndote gracias, Padre, porque tú estarás con nosotros en todo este tiempo. Declaramos y entregamos nuestra semana en tus manos, Señor. Señor, el que ningún espíritu de temor venga, Señor, a ayuntar, a asustarnos, Señor, y alejarnos del propósito. Padre, te honramos, te bendecimos y declaramos un tiempo precioso para ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús y todos decimos, amén.